Radio Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana.
Un buen día para todos los maestros y maestras de Colombia. Estamos en el espacio del Magisterio Colombiano, Encuentro Radio, al servicio de los maestros en todo el territorio nacional. Saludamos a la gente que se comienza a conectar en este espacio. Recuerden que nuestro programa es todos los sábados a partir de las 7:30 de la mañana con la mejor información de los maestros en Colombia. En este momento, Encuentro Radio es más visual, más conectado con los educadores. A esta hora de la mañana ya estamos recibiendo los saludos de los maestros. Los invitamos para que compartan nuestro video, que lo den a conocer con los diferentes educadores, con los amigos del sector educativo. En este momento saludamos a Mauricio Correa, también está la teacher Ladi que se conecta, Mauricio Ramírez y toda la gente que está en este momento, Mario también conectado, Nelson, Leonardo, la gente que se conecta a esta hora de la mañana. Les agradecemos por estar con nosotros en el espacio de los maestros. La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, 65 años, en defensa de la educación pública directamente financiada y administrada por el Estado. Nos escuchan en las diferentes regiones del país, estamos en las veredas, en los municipios, en las ciudades capitales, en las cordilleras, montañas, en las llanuras de Colombia, originando esta señal para todos los maestros en el país. Estamos bajo la dirección del Comité Ejecutivo de la Federación a través del maestro Miguel Ángel Pardo Romero, que nos acompaña en la mesa de trabajo, y comenzamos a presentar también a nuestros invitados, porque para el día de hoy tenemos un espacio muy importante, tiene que ver con las nuevas directrices que se llevan a nivel latinoamericano, la Internacional de la Educación para América Latina en su 13ª conferencia. Nos acompañan los invitados que tenemos en este momento, Gabriela Bonilla de la OLPE, el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa Internacional de la Educación. También Gabriela es la directora y ha estado mucho tiempo vinculada a la Internacional de la Educación. Gabriela, con los buenos días.
Muchos saludos, saludos compañeros de PECODE, a todo el magisterio que nos escucha este sábado. Saludos de Costa Rica, donde está la oficina de la Internacional de la Educación para América Latina, Federación Mundial, que organizamos 33 millones de maestras, maestros y trabajadores de la educación. Y el día de hoy, pues, acompañándoles en este análisis sobre las estrategias que estamos teniendo las trabajadoras, los trabajadores de la educación para contrarrestar los procesos de mercantilización que tratan a nuestros estudiantes y a nuestros trabajadores como un producto en el mercado, y también las propuestas que tenemos de fortalecimiento de la política de la educación pública.
Bueno, también en la mesa de trabajo vamos a estar con la maestra Isabel Olaya Cuero, quien hace parte de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, pero ahora también una noticia importante para el Magisterio Colombiano: será integrante de la IE, la Internacional de la Educación para América Latina. Maestra Isabel, con los buenos días y felicitaciones por ese nuevo cargo, vicepresidenta.
Sí, muy buenos días, Freddy, y a todos los radioyentes. Saludar a Gabriela, que nos visita y nos acompaña hoy en este nuestro programa radial.
Gracias.
¿Sí me escucha?
Sí, claro, profe.
Saludarlo desde la Federación con un saludo de unidad, un saludo fraterno, y hoy con ese gran reto de hacer parte de la Internacional de la Educación para América Latina, donde todos los países unidos vamos a seguir en esa defensa de la educación pública financiada por los estados y en esa defensa de los derechos de las comunidades y de los maestros y maestras, Freddy.
Gracias, profesora Isabel. También en la mesa de trabajo nos acompaña el director de los espacios en televisión, en radio, también en las redes sociales, en la página en internet. Los invitamos para que nos visiten www.fecode.edu.co. Profesor Miguel, con los buenos días, bienvenido al espacio.
Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico, Freddy, y por supuesto a toda la mesa de trabajo que está llena de muchachas de la Facultad de Comunicaciones de Bogotá. Compañero Amado, en el equipo técnico, a todo el magisterio de la comunidad educativa del país, a nuestras más de 1,000 subdirectivas a lo ancho y largo del territorio patrio, a nuestras 34 filiales y sus direcciones, y por supuesto también a nuestros secretarios de prensa. Un saludo a nuestros invitados de hoy, a nuestra compañera Gabriela, directora del Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, que está, por supuesto, desde Costa Rica en directo en este momento, y con la cual conversaremos, o con quien conversaremos en un momento, y nuestra compañera Isabel Olayacuero, nueva vicepresidenta de la Internacional de la Educación por América Latina, por la región andina.
Claro que sí, también saludando, profesor Miguel, aquí a nuestros oyentes, a Darío de Jesús, a Maristela, a George Millán, a Hernando, a Ever, Eliana, Rocío, Hernando, que nos envía saludos muy especiales, Luis Crisanto, Luz Marina, Javier, en este momento Alex de Cerrato, también que nos escribe desde Sutet, Pradera, Valle, la gente que se comienza a conectar, les agradecemos por estar en el espacio del Magisterio. Vamos a comenzar con la temática que tenemos para el día de hoy, tiene que ver con las organizaciones que hacen parte de la Internacional de la Educación para América Latina. Profesora Gabriela, para que le comente a los maestros, pues, ¿cuál es la función como directora también del espacio de la OLPE, de este Observatorio Latinoamericano de Política Educativa Internacional? Y también, profesora, ¿qué países integran esta OLPE y también la Internacional de la Educación? ¿Qué vienen haciendo?
Bueno, les cuento, la compañera Isabel, que ahora es nuestra vicepresidenta del Comité Regional, ella pues tiene el rol justamente de, junto con otros compañeros y compañeras del Comité Regional, dirigir la política sindical del sector educativo en todos los países de América Latina. En todos los países tenemos organizaciones afiliadas, desde Guatemala hasta Argentina, porque la Internacional de la Educación se organiza por regiones. Entonces, tenemos afiliados sindicatos desde trabajadoras y trabajadores de primera infancia, primaria, secundaria, universidad, y sindicatos del sector administrativos, funcionarios, etcétera. A todos ellos organizamos en la Internacional de la Educación. En el mundo, como les decía hace un ratito, somos 33 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación. El Observatorio Latinoamericano de Política Educativa es un espacio de investigación que luego documenta el trabajo de los sindicatos. Algunas de ustedes que nos están viendo recuerdan que en el 2011 allá en Bogotá se lanzó el Movimiento Pedagógico Latinoamericano. El Movimiento Pedagógico Latinoamericano es una herramienta también de los sindicatos para construir política educativa, para construir la propuesta de lo que queremos que vaya en el currículo educativo, de lo que pensamos que tiene que ser la gestión administrativa de la educación, de por qué defendemos el presupuesto público para universidades, para secundaria, para primaria, de lo que queremos que sea la carrera profesional de las personas docentes, de por qué consideramos que las universidades públicas y los institutos pedagógicos son el espacio de formación docente y no las universidades privadas y no los institutos de producción de títulos privados, etcétera. Entonces, el movimiento pedagógico que se lanza en 2011 lo que dice es, a ver, toda la gente que está en aula día a día produce conocimiento de propuesta, de metodología pedagógica. Ese conocimiento tiene que ser el que alimente la política educativa de nuestros países.
Sí.
Luego el OLPE 2016 se lanza como una herramienta más para acompañar a los sindicatos haciendo investigación en cómo es que se ha estado desmantelando la política educativa en nuestros países.
También en este momento es importante, como lo dice la maestra Gabriela, sobre el asunto de la privatización, la mercantilización de la educación, ¿cómo se ha incentivado este tema en América Latina? En Colombia lo vivimos. Profesora Isabel, también para que le cuente a los maestros, ¿cómo es ese reto? No solamente en Colombia, sino lo que ustedes van a comenzar a hacer en Latinoamérica y en el mundo. Y le paso la palabra sobre este tema mientras conectamos nuevamente con la maestra Isabel.
Bueno, en primer lugar, resaltar la labor de la OLPE. Hay una serie de publicaciones que hemos logrado ya ese compromiso de para poder para enlazarla a nuestra página electrónica. Entonces, en la página de FECODE va a estar un espacio para la OLPE. Eso lo conversamos con Gabriela en San José, y para nosotros es muy importante porque las publicaciones son publicaciones de todo lo que está en política educativa, devela la política educativa neoliberal, las formas de la diversidad de formas que son similares en América Latina sobre el neoliberalismo y la extrema derecha, además en materia también de política y de ideología, pero también hace una serie de propuestas en el marco, como ha dicho Gabriela, del movimiento pedagógico latinoamericano. Creo que esto es muy importante resaltarlo, y pues en la preparación, como se aprobó en Costa Rica, del encuentro de movimiento pedagógico latinoamericano próximamente, lo acordado para el año 2025, Gabriela.
Porque este año tenemos nuestro Congreso Mundial y el año que viene será el siguiente encuentro en América Latina.
Buenos Aires, sí, en Buenos Aires, Argentina.
Buenos Aires, Argentina. Y pues, por supuesto, el 13º Congreso, la 13ª Conferencia Regional de la Internacional que se realizó en Costa Rica, pues tuvo una serie de conclusiones que voy a darle la palabra, que ya veo a Isabelita, nuestra vicepresidenta, que ha retornado. Yo tengo algún resumen de ello, pero le damos la palabra a nuestra vicepresidenta por la región andina en la internacional, nuestra compañera Isabel Olayacuero.
Gracias, Miguel. Sí, acá está fallando mucho la conectividad en Buenaventura. Bueno, sí, llegamos a varias conclusiones en esta 13ª, desde el Congreso de la IAL. Pero decirle que fue muy importante por ese intercambio de experiencias, por ese intercambio de ideas, de todos los asistentes a esta conferencia. Y llegamos a una gran conclusión, la primordial, que es esa unidad de todos los países de América Latina y del mundo entero también, en esa unidad por la defensa como eje central de la educación pública en nuestro país. Igualmente, decirles, compañeros, que entre las conclusiones también está ese rechazo a la situación de violación de derechos humanos que se está viviendo en Gaza, Palestina, donde los sindicatos en solidaridad nos pronunciamos y nos solidarizamos con nuestros compañeros maestros y maestras, que son unos compañeros que han demostrado ese amor por la educación, que a pesar de todas las dificultades que tienen, no han dejado a un lado de sus clases. En sitios muy precarios, con muchas dificultades, tienen a sus niños y a sus niñas. Igualmente, entre las conclusiones está ese fortalecimiento del movimiento pedagógico, ese fortalecimiento de las organizaciones sindicales, esa formación política sindical, pero especialmente para nuestros maestros y maestras jóvenes, que es un gran reto que tenemos desde las organizaciones sindicales de América Latina, de organizar un grupo de jóvenes que nos ayuden y nos coayuden para el fortalecimiento, para la formación de los maestros que van a seguir pues con todas estas líderes sindicales. Igualmente, esa importancia de las comunicaciones y esas estrategias de comunicación que nosotros estamos un poco Como aparte, aquí yo quiero reconocer el trabajo de la federación que el compañero está haciendo, y por eso hoy estamos aquí dándole a conocer al Magisterio del Pueblo de Colombia qué es la Internacional de la Educación para América Latina, cuáles son las conclusiones, cuáles son esos deseos que nosotros tenemos de unirnos para esa defensa de la educación. Igualmente, compañeros y compañeras, esa solidaridad que debemos de tener las organizaciones con aquellas instituciones y con aquellos gobiernos alternativos que hoy son golpeados por la derecha. Allí nos toca unirnos. Tenemos diferencia en algunas regiones, pero el problema grave de la educación, de la mercantilización, de la privatización, es igual en todos los países de América. Ahí nos estamos uniendo, ese es un gran compromiso que tenemos los sindicatos de trabajadoras y trabajadores de la educación de América Latina, donde vamos a reafirmar nuestra voluntad de lucha por una educación pública, laica, gratuita y de calidad para toda la región.
Claro, profesora. Aquí también en la mesa de trabajo, profesor Miguel, en el balance que ustedes hacen, usted también estuvo presente como asistente en ese encuentro de la 13ª conferencia. ¿Cómo, digamos, en el balance que llevamos, cuál es el general?
Bueno, me parece muy importante, además de lo que ha planteado Isabel, es que se resaltó la tenaz lucha de las redes de las mujeres en los procesos de igualdad y en el liderazgo, en la conducción de sus organizaciones sindicales. Es más, quiero reportar que de las 4 vicepresidentes de la internacional que fueron elegidas, 3 son mujeres, y además de nuestra nueva presidenta, la compañera Sonia Lesso, de Argentina. Y quiero señalar también pues que se orientó la intensificación en la formación política y sindical, especialmente de las nuevas generaciones de cuadros, de maestras y maestros para elegir las organizaciones, un mayor trabajo en las comunidades digitales, muy importante esa parte que estamos poniendo en práctica en la federación, igualmente fortalecer el trabajo en la diversidad étnica y cultural, como también fortalecer los procesos de paz, la defensa del medio ambiente y todo lo que tiene que ver con la defensa y la existencia de la especie humana. Y para ese efecto, se concluye que es muy, muy importante seguir ese trabajo de conjunción poderosa entre el movimiento pedagógico y el movimiento, la movilización social en toda América Latina, en virtud de lo cual en la defensa de la escuela se ha lanzado la campaña por la pública, creamos escuela. Va a ser la campaña mundial y precisamente en ese orden de ideas, la idea es precisamente que debemos persistir en la participación y las aperturas políticas como parte de la resistencia contra los regímenes oscurantistas, patriarcales, negacionistas y los regresivos establecimientos liberales de cada país. Y aquí es muy importante lo que es nuestro, desde el movimiento pedagógico y por supuesto en ese proceso de develar la política educativa pública. Y sobre eso pues le damos la palabra nuevamente a Gabriela, porque claro, desde acá, Costa Rica...
Hay un tema importante de profesor Miguel con Gabriela Bonilla, que viene desde la Internacional también. Gabriela, ustedes han hecho un balance sobre una política que se ha implementado para privatizar pero mercantilizar la educación, y son los vouchers. Esto que sucede en diferentes lugares del mundo, aquí por ejemplo en Latinoamérica, en Chile, también lo ha propuesto en Argentina Milei. ¿Cómo ustedes ven eso y cómo se privatiza a través de estos vouchers?
Sonido, Gabriela, por favor, sonido.
¿Sí se escucha?
Sí, ahí ya, perfecto.
¿Ahí sí?
Sí.
Ok. Bueno, quiero dar un pasito un poco para atrás antes de que hablemos directamente de los vouchers, porque en efecto, con el compañero Miguel, la profe Isabel, estuvimos allá aquí en Costa Rica, hemos estado discutiendo cómo los vouchers son una expresión de una política que leemos en documentos del Banco Mundial desde 1986 al menos, documentos publicados por el Banco Mundial que exhortan a que haya negocios en educación en América Latina, y dicen que América Latina tiene un gran mercado para el negocio en educación. Entonces pasan 3 cosas. Primero, el Banco Mundial
empieza a promover que en nuestros países los ministerios de educación experimenten, y es que es así, compañeras, compañeros, experimenten con las formas de financiamiento. Y se empieza a atacar el principio universal de la gratuidad de la educación y se empieza a promover una mirada que dice, bueno, que quienes puedan pagar, paguen. Luego llegará al ámbito educativo también la OCDE, la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que básicamente pues es un grupo de países del norte a los que los países del sur han buscado adscribirse por coincidencia ideológica, y la OCDE nos da lineamientos todos para en función de entonces, lo que estamos viendo es, en este impulso al desmantelamiento del financiamiento público, a la destrucción de la noción de gratuidad y a esta irrupción, ¿verdad?, de una cultura de sociedades donde creemos que pagar, que la ciudadanía es igual a consumir, pues entra con mucha fuerza la noción de poder elegir y poder pagar por la educación. Y los vouchers son una transferencia, un desangramiento de fondos públicos a actores privados. Por ejemplo, el programa de Colombia, el que ustedes han tenido, Certi lo paga, ¿verdad? Que tenemos nosotras cuantificados 320 millones de dólares. El dato que tenemos, si hay otro, por favor me lo corrigen.
Sí, que han cambiado también el nombre, Gabriela, porque antes, cuando decíamos Serpi lo paga, después Generación EA, después lo llamaron Jóvenes a la U, y ahora le están cambiando también el nombre, que es Jóvenes E. Entonces, ese es el proceso que se ha vivido aquí también. Frente a eso también, yo le quería preguntar, Gabriela, sobre el Banco Interamericano y el Fondo Monetario Internacional, que también trabajan con la OCDE, definiendo estas políticas, porque estas instituciones multilaterales internacionales quieren intervenir en la autonomía también de los países, como por ejemplo en Latinoamérica.
Sí, y ahí por eso mucha atención, porque nuestros gobiernos han naturalizado que los actores no pedagógicos tomen decisiones en educación. Es decir, nuestros gobiernos año tras año tras año han aceptado endeudarse, tomar deuda en dólares para implementar proyectos, ¿verdad?, que son diseñados ya sea por el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes se fijan, América Latina en el 2016 era la región del mundo con más préstamos para educación. Del Banco Mundial, el 43% de los préstamos en educación, el 43% venían a América Latina. ¿Qué es lo que vemos? Que estos bancos tienen una noción pues no pedagógica de la educación, tienen una noción eficientista, tienen una noción de estarnos evaluando, de estar minimizando el currículo, de estar empobreciendo la mediación pedagógica, y de ahí vemos políticas que repiten que tienen que ver con que nuestros pueblos se concentren en aprender español y matemática, que a nuestros docentes se les evalúe permanentemente, que se minimice la cantidad de contenidos educativos que vemos, que a los estudiantes se les evalúe permanentemente. Y acá, algo importante, quienes están en aula y están aburridas y aburridos de estar viendo estos programas o escuchar estas figuras políticas que nos dicen nuestra educación tiene que ser como la de Finlandia. Compañeras, Miguel, la profe Isabel, estuvieron aquí en Costa Rica con el sindicato de Finlandia y ellos nos decían, vean, nosotros en Finlandia no tenemos evaluación, a nosotros nos hacen la prueba PISA, a nosotras nos hacen, nosotros tenemos convención colectiva, a los docentes no nos ponen supervisores en aula, nosotras no tenemos sobrecarga administrativa, nosotros nos dedicamos al trabajo en aula. Entonces es importante que lo sepamos, porque cada vez que alguien nos quiere decir que la educación de América Latina debería funcionar como la de Finlandia, podemos recordarle, sí, en Finlandia, el primer punto es la libertad sindical. No nos están asesinando profesores, no nos están persiguiendo maestras. Hay libertad de asociación, hay libertad sindical, la carrera docente es profundamente respetada, y nuestros docentes en Finlandia, digo nuestros porque están afiliados a la Internacional de la Educación, no sufren todo el día esta persecución, este ataque a su estatus laboral, pero sobre todo esta culpabilización, porque compañero Freddy, Miguel, profesora Isabel, ustedes saben que en toda América Latina y en todas las regiones del sur del mundo se responsabiliza mucho a las maestras y a los maestros desde el desempleo juvenil hasta la pobreza de nuestros pueblos. Y ahí, Freddy, sí que tenemos que devolver la pregunta. Atención, dos cosas. El desempleo está directamente vinculado a que no haya oferta de puestos de trabajo. Eso es lo primero. Y lo segundo, repensar cómo es que si desde 1986 irrumpen las alianzas público-privadas, irrumpe la compra de servicios educativos a terceros y se insiste en que haya fundaciones, ustedes tienen en Colombia a Corpo Educación, a Fundación Luca, Empresarios por la Educación, un montón de actores privados, digamos, girando en torno a la educación pública, y cuando se critica la educación pública se hace responsable exclusivamente a los docentes. Y no pensamos que tenemos 4 décadas en un funcionamiento de cogobierno, alianza público-privada, de endeudamiento, de experimentos en política educativa.
Claro.
¿Qué preguntas a ese modelo?
Sí. Profesor Miguel, frente a esto, también el caso colombiano, por ejemplo, cuando hablamos, Gabriela mencionaba el estatuto de la profesión docente, todas estas situaciones que tienen que ver con el salario, pero también la estigmatización que se le hace a los docentes. ¿Cómo ha sido el caso colombiano frente a todo esto que ha sucedido con esta política que no solamente es internacional, sino que lo vio el caso particular en Colombia?
Bueno, yo creo que hay varias cosas que están enmarcadas en lo que ha planteado Gabriela en el caso colombiano y que no es solamente la expresión de los vouchers, como ella lo ha dicho. Aquí, en primer lugar, hay una ofensiva por suprimir la función social de la escuela. Esto es un primer aspecto. Y reemplazar la escuela por fundaciones, por cajas de compensación, etcétera. Eso creo que es absolutamente conocido y estamos en un proceso de reversa, aprovechando pues los gobiernos del cambio. Y segundo, vulnerar el carácter profesional de la docencia. Es decir, que cualquiera puede enseñar y no se requieren especialistas, no se requieren profesiones, no se requieren... Entonces aquí por el tema, por ejemplo, el caso de inclusión. Entonces todos los... No se requieren maestros y maestras para atender a los niños y niñas con discapacidad, sino que todos los maestros y maestras podríamos, desde las áreas que tenemos, o de primaria o de historia, atenderlos. Y para nosotros es evidente que se requiere es maestros y profesionales en terapia, etcétera, etcétera, que se requiere para el efecto. Entonces, hay un primer asunto. Segundo, lo de los vouchers es parte de apropiarse del presupuesto público. Yo creo que eso es importante resaltarlo por parte de los empresarios y por parte pues de los partidos, especialmente los partidos políticos de derecha. Entonces, yo creo que eso tiene manifestaciones. Lo que se quiere modificar con lo de la ley de bonos escolares es que hoy hay una limitación para entregarle recursos públicos al sector privado, solamente donde el Estado no pueda prestar los servicios. Si se aprueba el proyecto de ley de bonos escolares, quedaría todo el presupuesto público a disposición de los particulares. Esa es la reforma más regresiva que se pretende hacer con el bono escolar. Y tercero, pues todo lo que tiene que ver con los recortes, yo creo que vale la pena señalar que la reforma del 2002, que en este momento estamos, del 2001, que en este momento estamos tratando de reversarla precisamente en un acuerdo con el gobierno actual en Colombia, pues entre el 2002 y el 2023 nos suprimieron 315 billones de pesos en la educación, nos dejaron de girar, esa plata se fue para la corrupción, para la banca, para la corrupción, fue para tapar los huecos de la corrupción. Eso equivale, Gabriela, más o menos a 72.822 dólares, millones de dólares, perdón. Imagina esa cantidad tan astronómica que se le quitó a la educación durante este proceso que estamos en este momento precisamente tratando de reversar, acordando una nueva reforma constitucional para retornarle los recursos que teníamos en el 2001, antes del 2002, en educación. Pero creo que es la palabra para Isabel en este momento.
Sí, claro.
Que ya volvió.
Sí, maestra Isabel Olaya, en este momento es importante. Bueno, se han logrado algunas cosas en Latinoamérica y esta pregunta es con los gobiernos de carácter popular y progresista que han tenido una política diferente. Nosotros lo estamos viviendo en este momento en Colombia con una ley estatutaria pues cuál es el balance también que usted hace en las regiones sobre esta, o qué han hecho también los gobiernos de talante y de carácter progresista.
Bueno, es bueno resaltar que la información que nos dan nuestros compañeros como de Salvador, de Nicaragua, de Guatemala y de otros países donde ha habido gobiernos alternativos, pero que hoy no están, ¿cómo ha sido la arremetida con los maestros y maestras? Hoy nosotros en Colombia tenemos un gobierno alternativo donde estamos ayudando a construir propuestas de políticas públicas, donde está lo de la reforma a la ley estatutaria de la educación. Pero la arremetida de los gobiernos de la derecha, que lo estamos viviendo en este momento en Colombia, donde lo están viviendo nuestros hermanos de Salvador, nuestros compañeros de Nicaragua, la situación es muy difícil. Entonces, el llamado y lo que dice la Internacional de la Educación de América Latina es que unamos esos lazos de solidaridad para esa defensa y para de verdad hacer parte en esa construcción de un mejor país, de una mejor región, donde los maestros tengan esa participación en la construcción de esas políticas públicas. Las situaciones casi son similares en toda la región, con dificultades, y todos lo conocemos, lo que pasó en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasó en Bolivia, lo que pasó en Chile, lo que estamos viviendo nosotros y con esa arremetida de la ultraderecha. Y sabemos que hay una orden, porque es que vieron la educación pública como un gran negocio. Han visto la educación pública como el que le va a generar más riqueza de la que lo tienen. Por eso han estado en contra,
claro,
los maestros y maestras de Colombia. Compañero Freddy y
sí,
más compañeros que nos escuchan, yo me retiro unos 15 minutos, tengo un compromiso del diplomado y regreso para seguir pues debatiendo sobre esas conclusiones y esas tareas que tenemos tan importantes de ahora en adelante en Colombia, seguir fortaleciendo esa lucha por la educación y esa lucha por esos lazos de unidad con nuestros hermanos países de América Latina y del mundo entero.
Claro, sí, maestra, muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos en este espacio. Gabriela Bonilla, que nos acompaña desde el Observatorio de la Política Educativa de la Internacional de la Educación para América Latina. Gabriela, ustedes en la declaración también abordan un tema y es el fenómeno después de la pandemia del COVID-19. Algunas multinacionales se fortalecieron porque hablaban de la educación remota, de la educación desde lo virtual. Por ejemplo, hay propuestas ahora con la inteligencia artificial de suprimir la labor docente. La educación es una experiencia social y frente a esto se enriquecieron muchas entidades tecnológicas, pero ¿dónde está, por ejemplo, la labor ahí del maestro en esos retos que también trae la tecnología?
Sí, pues también estoy pensando que ya antes de la pandemia, ustedes recuerdan que en América Latina nos han traído otra vez experimentos con lo digital. Nosotras aquí en Uruguay hemos visto, por ejemplo, funcionar varias organizaciones no gubernamentales, ONGs, que venden cursos y paquetes curriculares como la Red Global de Aprendizaje, que vende unos paquetes curriculares digitales a una escuela, se los vende en $2,000 el paquete y ya incluye la formación docente para la herramienta digital, etcétera. O la Fundación Ceibal, también en Uruguay, que funciona como un ente privado. Y les voy a contar que antes de la pandemia, ya en América Latina se formó algo que se llama ADELA, que es la Asociación para la Digitalización de la Educación en América Latina. Entonces, la pandemia simplemente pues nos ubica en un continuum de esta idea de, ¿verdad?, hacer negocio con la educación, desmantelar incluso lo que decía Miguel, esa función social de la escuela y de la universidad, que además pasa por el encuentro presencial. Durante la pandemia lo que vimos claramente fue una sobrecarga en las personas docentes, quedaron en evidencia también las brechas de accesibilidad a internet, a tecnología, Pero aún así, aunque hubiera accesibilidad a internet y a tecnología,
sí,
la pedagogía digital pues no es la misma que la pedagogía presencial. Entonces, hay una serie de desafíos. Ahora bien, en este momento, si vemos los proyectos que se están redactando en el Banco Interamericano de Desarrollo, tienen que ver con trasladar el proceso educativo a lo digital. Y ahí, desde los sindicatos de educación, decimos varias cosas. Primero, la tecnología la queremos como un elemento en aula. Queremos la tecnología de punta. Queremos conectividad, claro que sí, para los centros educativos. Pero la tecnología como una herramienta en nuestro trabajo en aula. Y segundo, vacíos importantes que en América Latina tenemos que discutir.
Sí.
La circulación, ¿sí?, de toda la información que se genera con nuestro uso de internet y de las redes. ¿Cómo se regulan los datos que acumulan los robots y los algoritmos sobre el comportamiento de nuestros estudiantes, sobre nuestros comportamientos como docentes? Esta información, sabemos que en muchos casos, toda la ruta, la trazabilidad del comportamiento de nuestros estudiantes en una plataforma digital se puede usar, sí, como datos para luego generar productos digitales.
Claro.
Un documento actual sobre conectividad en zonas de poco acceso que hizo el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y el grupo Diálogo, que es del grupo BID, el análisis que están haciendo es, bueno, ¿cómo hacemos que los estados de América Latina faciliten puntos de conectividad para que las empresas privadas quieran colocar negocios de internet y así poder transicionar a la digitalización?
Sí, Gabriela. Aquí vamos a hacer, Gabriela, una pausa y ya regresamos en la transmisión con nuestros invitados, profesor Miguel, el balance de esta primera incursión que tenemos sobre abordar todo lo de la política internacional y en Colombia en el derecho de la educación como un derecho fundamental.
Yo creo que los compañeros y compañeras que están escribiendo en las redes, algunos de manera bastante puntiaguda, pero otros muy conscientes, observan con claridad que hay una propuesta argumentada desde las organizaciones sindicales y la necesidad de agruparnos y fortalecer el proceso de unidad en Latinoamérica. Es absolutamente importante, dado que lo que pasa en un país repercute en otro. Lo que pasa en Argentina, si triunfa Milei con todas esas reformas, fortalece la derecha, y un retorno de la derecha es un proceso, sí, de regresión enorme para el caso de Colombia, por decirlo allí. Y lo mismo pasa en Centroamérica, es decir, al lado, procesos como el de Guatemala o El Salvador o el de Honduras, que tienen posiciones muy diferentes sobre política educativa pública. Y alrededor de todo esto está en este momento, pues, unas orientaciones que han sido por más de 30, en este caso, en los últimos 30 años, pero muy depredadoras contra el sistema educativo público y que estamos tratando de reversar. Aquí llevamos un año y medio empezando a reversar lo que fue un fardo de 30 años, el recorte, como dije anteriormente, de 315 billones de pesos. Entonces, le cuento, Gabriela, que en el acuerdo que estamos con el gobierno para reformar la Constitución y retornar los recursos, la idea nuestra es, por ejemplo, pasar a precios hoy de canasta educativa, que es de 5.700.000 pesos, precios colombianos, a un promedio de 12 millones canasta educativa a precios de hoy en un proceso de 10, canasta educativa en un proceso de 10 años. Esa discusión pues la vamos a acordar con el gobierno y llevarla al Parlamento, pero va a requerir de mucha movilización social. Y esto es absolutamente clave, resaltarlo y fortalecer los lazos y las orientaciones mutuas con el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa de la Internacional y lanzar definitivamente una campaña latinoamericana de defensa de la educación pública.
Estamos con Gabriela Bonilla, Miguel Ángel Pardo, pero ya regresamos, los dejamos en un momento, vamos a regresar con ellos más adelante un momento, nuestros proyectos de aula. Estimados oyentes, estamos en el espacio del Magisterio Colombiano. En este momento vamos a Turbaco. La comunidad educativa solicita más docentes en las instituciones educativas. La información con Joel Flores.
Así es, Freddy, y no solamente docentes. Resulta que en la institución educativa Crisanto Luque, ubicada en Turbaco, Bolívar, llevaron a cabo una manifestación pacífica en las afueras del colegio para manifestar su descontento por las condiciones precarias en las que se encuentra la institución. Entre las tres principales demandas, precisamente, el tener más docentes, también trabajadores de aseo, ya que se demanda que muchas de las condiciones de aseo están perjudicando a los estudiantes y a la comunidad educativa. También, en segundo lugar, se está obstaculizando el derecho a los alumnos de tomar sus descansos o clases de educación física en el parque, ya que se encuentra en un mal estado y no han podido utilizarlo. Y por último, con respecto al PAE, ya que se denuncia que la alimentación proporcionada a los niños es insuficiente y poco nutritiva, muchas veces consistiendo únicamente en una lechera en bolsa, un pan y un bocadillo. Ante esta situación, los padres de familia y los estudiantes de la institución educativa Crisanto Luque hacen un llamado a las autoridades municipales y departamentales para que atiendan sus demandas.
En América Latina continúa la privatización de la educación pública. Vamos en este instante con Lina Salamanca.
Así es, Freddy, y es que en el informe Tendencias de Privatización Educativa en América Latina, Condiciones de Posibilidad y Resistencias, se resalta la complejización de la privatización educativa en América Latina, impulsada por la expansión de una industria educativa global, GEI por sus siglas en inglés. Esta industria no solo proporciona servicios educativos, sino que también influye en la formulación de políticas públicas, buscando establecer agendas políticas y reformular regulaciones a su favor. Además de esto, el PAE, el Plan de Alimentación Escolar en el municipio de Plato, Magdalena, es objeto de críticas debido a irregularidades en la entrega de alimentos. Aunque el alcalde Armando Campuzano presume en redes sociales la entrega de una ración compuesta por pan, leche y fruta, su costo no supera los 3,000 pesos. El contrato, valorado en 2.400 millones de pesos, fue otorgado en marzo a un consorcio ligado a uno de sus amigos, Manuel González Padilla, conocido como El Negrillo. Esto ha generado controversia por el presunto sobreprecio, pues El Negrillo cobra a razón de 6,000 pesos cada ración, es decir, el doble de lo que cuesta.
En otras noticias, una información que tiene que ver con las instituciones educativas afectadas por las condiciones de infraestructura, posibles desastres naturales. La información con Juan Calderón.
Como usted lo ha dicho, Freddy, en la institución educativa El Retiro de Risaralda hay preocupación por el mal estado de la infraestructura escolar y el riesgo de un deslizamiento en un área cercana a dos salones, poniendo en peligro a los estudiantes y a los docentes. El rector Libardo Cardona ha manifestado que desde el 2015 ha evidenciado el deterioro progresivo de la institución. Incluso han tenido que soportar un andén con guaduas. Y pidió una intervención de la Secretaría de Infraestructura de Pereira, a lo que Gustavo Cardona, el mismo secretario, respondió que sí había riesgo, pero que por ahora no era tan alto, pero que estaban buscando una pronta solución. Profesores y el presidente de la Junta piden por una solución, ya que según ellos el riesgo está sobre los niños más pequeños.
Padres de familia solicitan más docentes en una institución educativa en Cali. La información con María José López.
Gracias, Freddy. Como usted lo indica, en Cali se han llevado a cabo varias protestas por la falta de docentes. Una de las instituciones más afectadas es la institución educativa Montebello, en la sede San Pedro Apóstol. La docente Nidia Milena Imbachi afirma que hace más de un año y medio que se está esperando un reemplazo y el grupo aún continúa sin maestra. Asimismo, afirmó que se presentará un derecho de petición porque la Secretaría de Educación no ha actuado de la manera necesaria. Aunque el rector Mario Ochoa sostiene que sí se ha tenido una disposición de solucionar la problemática y que los docentes ya se encuentran posicionados. Sin embargo, la ausencia de maestros continúa ahora porque una de las profesoras posicionadas se encuentra en estado de gestación y debe cumplir con la licencia de maternidad.
En el espacio del magisterio vamos a escuchar en este momento a Lady Silva, una de las estructuradoras del nuevo modelo de salud. Nos habla sobre el proceso que se viene adelantando en la transición al nuevo modelo de servicio médico asistencial para los maestros.
Claro que sí, muchísimas gracias. Mira, la expectativa que se tiene es que efectivamente el modelo mejore en todas las condiciones posibles, que exista una red amplia donde llegue el maestro y sea atendido con oportunidad y con calidad. Ahora, estamos en un proceso, en una etapa de aprestamiento, en un proceso continuo con Fiduprevisora, donde ellos deben garantizarle al magisterio que efectivamente a partir del 1 de mayo se va a cumplir con cada uno de los ítems que se trabajaron durante todo este, lo que va de este año y diciembre del año pasado, para que la prestación del servicio sea prestado en el momento que el maestro lo necesite. Entonces estamos como todos trabajando muy fuertemente, pero ya estamos en el proceso y en la etapa donde Fiduprevisora tiene que correr para cumplir con los tiempos. Y aquí estamos nosotros, el equipo estructurador y FECODE, haciendo ese seguimiento, asistiendo a todas las reuniones de información por parte de Fiduprevisora, donde estamos dando nuestras observaciones, donde manifestamos también nuestras preocupaciones, también por lo que queda en tan poco tiempo para que sea 1 de mayo. Pero digamos que lo que ha demostrado Fiduprevisora hasta ahora y lo que ha manifestado es que para cumplirle a los maestros se está haciendo es firmando cartas de intención con los prestadores para que exista una continuidad del servicio, y mientras se termina todo este proceso como de empalme, que es lo que está haciendo Fiduprevisora ahora.
Estimados oyentes, gracias por continuar con nosotros en la mesa de trabajo. Llegamos también a la conclusión de todo lo que tiene que ver con esta 13ª conferencia de la Internacional de la Educación para América Latina. Gabriela, una conclusión muy concreta, el futuro de la educación en América Latina, que se viene también a nivel de organización para hacer ese balance general y poder concluir la participación el día de hoy. Gabriela.
Gracias, Freddy. Bueno, creo que el compañero Miguel pues estará de acuerdo si reiteramos uno de los principales mensajes de la 13ª conferencia. Tiene que ver con que todo el avance de los negocios en educación, pues la fuerza que puede tener ese avance somos las personas trabajadoras en educación, con nuestros estudiantes y las comunidades educativas. Y de hecho, por eso es que hemos mirado que el ataque permanente a las personas docentes, la responsabilización que hacen de nosotras, la persecución a nuestras organizaciones sindicales, pues es parte, digamos, de una avanzada de los negocios en educación. Cuando vos preguntás qué se viene, pues se viene mantener el esfuerzo, como decía la compañera Isabel, de la unidad entre los sindicatos de educación de América Latina, y se viene reflexionar junto con nuestros estudiantes y las familias sobre el valor de la educación pública. ¿Cómo defender nuestro derecho como ciudadanas y ciudadanos a una educación gratuita, pública, relevante, culturalmente pertinente para América Latina, con financiamiento público garantizado por el Estado, libre de estas narrativas de culpabilización y criminalización, y a la vez entender cómo el sentido de lo público, pues sí, necesita financiamiento público, pero además empezar a liberarnos de esta otra noción de que la ciudadanía es solo el consumo y que entonces yo realmente existo si puedo comprar el derecho a la educación. Tenemos realmente que desmantelar esa cultura de tantas décadas de proceso neoliberal en nuestros países, ¿sí?, que hacen que incluso nuestros estudiantes pues hayan naturalizado los colegios en concesión, hayan naturalizado estar en colegios de alianza público-privada, etcétera. Y es un trabajo que pues vamos a seguir haciendo, demostrando justo esto que ponía Miguel en el inicio, el valor de la escuela y la universidad pública como una herramienta para la justicia social. Así que se ve también mantener, por favor, desde Colombia, atención a los procesos que están pasando en América Latina, y a través de la Internacional de la Educación, pues somos un espacio para esa articulación entre organizaciones sindicales. Así es que se mantiene la investigación, el estudio, la valoración de todas las prácticas pedagógicas dentro del aula, y ese rol de la persona docente, quienes estamos en aula,
sabemos cómo el día a día con nuestros estudiantes podemos tener grandes transformaciones para nuestras sociedades.
Claro que sí, Gabriela Bonilla, muchas gracias por habernos acompañado del Observatorio de la Internacional de la Educación en Política Educativa. Profesor Miguel, con el balance ya final.
No, simplemente señalar un agradecimiento pues a Gabriela, y en segundo lugar señalar que las publicaciones de la OLPE están ya en las redes nuestras, que vamos a hacer el espacio en nuestra página electrónica para ser consultadas, y que está la declaración muy importante de la 13ª conferencia de la Internacional de la Educación para América Latina, que es orientadora para todos los países de América Latina y para el magisterio, que sabe que no puede luchar sin tener claridad hacia dónde va.
Estimados oyentes, en este momento los dejamos también con nuestro informe ejecutivo. Viene en este instante el maestro Hugo Cárdenas, que nos acompaña para hablarnos sobre el nuevo modelo de salud del magisterio colombiano.
En Radio Encuentro, nuestro informe ejecutivo.
Un proceso que va a iniciar en una transición, necesariamente va a encontrar dificultades de información, de las posibilidades de cómo va a ser el ejercicio de la prestación del servicio de salud. Pero hay una voluntad indudable que se presenta, es en la proyección de mejorar las condiciones en que se ha recibido el servicio de salud de manera integral. Ahora ya incorporando la salud en el trabajo, vamos a tener a hacerse parte del nuevo acuerdo 03 del 1 de abril y generar una conducta de implementación que sea favorable al magisterio. Yo tengo la completa seguridad que con la colaboración de todos no vamos a tener situaciones de riesgo para el magisterio, sino que vamos a buscar que la FIDU Previsora y el gobierno atiendan todas las situaciones que se van a derivar a partir de este cambio estructural que va a haber de la prestación del servicio de salud. Nosotros hemos convocado
Estimados maestros, en este momento vamos con el presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación. Nos acompaña Domingo Ayala para hablarnos sobre el proceso de la ley estatutaria, la educación como derecho fundamental.
Muy buenos días a usted y desde luego felicitarlo por esta grandioso programa que realizan, ya no simplemente a través de audio, sino también con las imágenes, en este nuevo espacio que se ha planteado con relación al encuentro visual de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Esto es muy importante en el adelanto de las tecnologías y desde luego del trabajo que indiscutiblemente viene haciendo la Secretaría de Comunicaciones de FECODE. Bueno, vea, con relación a la ley estatutaria del derecho a la educación, lo que hemos venido planteando, la educación como derecho fundamental. Es importante, dado de que este proyecto de ley fue acordado con FECODE, está dentro de los puntos de FECODE. ¿Por qué? Porque nosotros no simplemente hemos venido planteando la educación como servicio. Recordemos que antes lo que significa la ley 115 que se conquistó, desarrolla el artículo 67 de la Constitución. Pero allí queda corto en términos de derechos. Nosotros lo que estamos logrando es que sea una educación obligatoria, que incluso en los términos de obligatoriedad del Estado, la comunidad puede incluso tutelar este tipo de derechos. Y lo que estamos planteando entonces es una articulación desde el programa de la primera infancia, en lo que significa el aprestamiento de los niños, pasando por el preescolar de 3 años, la cual nosotros seguimos planteando ese preescolar.
Estimados oyentes, también nos acompaña en este momento el maestro Edgar Romero, que nos habla sobre el encuentro de derechos humanos, la escuela es en territorio de paz.
Buenos días a toda la familia y la audiencia de este programa en nombre de la Federación. Sí, efectivamente nosotros realizamos en el transcurso de la semana un evento de derechos humanos, asuntos ambientales y asuntos étnicos, en conformidad, o de conformidad con lo que la Asamblea Federal le asignó a la segunda vicepresidencia. Uno de los temas importantísimos, la justicia transicional, el tema que tiene que ver con la reparación colectiva del movimiento sindical, el papel del sindicalismo en esa reparación colectiva y los elementos conceptuales de la Escuela Territorio de Paz, de la justicia, de cómo los educadores en territorio podemos aportar a eso desde la construcción cognitiva, social, de relaciones humanas frente a ese tema. Entonces, creemos que es un evento supremamente importante. Lo ambiental también es una necesidad de planeta y los asuntos étnicos. Yo creo que todo eso hace parte de derechos y pues los asistentes han participado de una manera muy activa y sobre todo la funcionalidad a través de los nodos que nos puedan permitir que este trabajo de formación se pueda llevar a los territorios para que...
Estimados oyentes, vamos en este momento con nuestro periodista Sebastián Ospina, que nos acompaña desde Antioquia en el recorrido por las diferentes regiones del país. Sebastián.
Freddy, saludo cordial para usted, para todo el magisterio colombiano, para Gabriela, nuestros ejecutivos Miguel e Isabel. Así es, como lo estaba hablando ahorita nuestro ejecutivo que acabamos de escuchar, durante esta semana hubo diferentes eventos y estuvimos haciendo un recorrido con algunos departamentos con relación al evento de derechos humanos, asuntos étnicos y ambientales de las filiales de FECODE. En este encuentro se arrojaron varias conclusiones importantes, que es la reivindicación de la lucha a los derechos humanos del movimiento sindical, también continuar la reparación colectiva e integral de víctimas de la violencia a causa pues de todos estos asuntos antisindicales, y seguir una mesa jurídica para concretar la modificación del decreto 1782 del 2013 sobre docentes amenazados y desplazados. Vamos a ver y a escuchar algunos maestros de los diferentes departamentos que hablan sobre todo lo que está ocurriendo en temas de derechos humanos en sus departamentos.
En el departamento de Córdoba, el asunto de derechos humanos, desde los asuntos étnicos, se está llevando un proceso desde una caracterización de este grupo de maestros a nivel departamental, que son alrededor de 607. En ciertos municipios del departamento, estos maestros hicieron un proceso de asimilación a través de la sentencia SU-245 al 2277. Hay otro grupo de maestros etnoeducadores que están en el proceso para entrar al transitorio.
En el departamento de Antioquia, sus 10 entes territoriales, en su gran mayoría, se han presentado situaciones de riesgo, amenazas y desplazamiento de nuestros compañeros docentes en diferentes territorios, sobre todo en la ruralidad. Invitamos a toda la comunidad educativa a que hagamos buen uso de nuestros recursos naturales y que nos ponemos al tanto, a la vanguardia con respecto a la etnoeducación en el departamento.
En el departamento de Magdalena, los 3 entes territoriales, tenemos mucha preocupación por la seguridad de los docentes, ya que tenemos docentes amenazados, desplazados, incluso ya hay docentes asesinados.
Frente al tema de la aplicabilidad del decreto 1345 en el departamento del Amazonas, SUDEA ha venido adelantando procesos para garantizar la estabilidad laboral de los maestros, ya que las organizaciones indígenas tuvieron una mala interpretación del decreto, obligando a sus autoridades para que les quitaran los avales y por ende, de alguna manera, perdieran las garantías laborales en sus territorios.
En Radio Encuentro, Noticia Intersindical.
Desde la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, en este momento nos acompaña Eduardo Viralete, que denuncia la problemática de negociación colectiva que están viviendo en entidades bancarias.
Desde la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios, ASEP, se presentó pliego de peticiones al Banco de Vivienda el día pasado. Se acordó que a partir del 3 de abril hasta el 22 de abril, tal como lo manda la ley, que iban a realizar las respectivas sesiones para negociar el pliego presentado. Cuando arrancamos en dichas sesiones, nos dimos cuenta cómo el banco solo quería dilatar dicho proceso. ¿Para qué? Para que se uniera con el pacto colectivo que en este momento está cursando en paralelo. nunca nos han tomado en serio respecto al pliego de peticiones, debido a que su única propuesta fue en el tema de garantías sindicales, desconociendo completamente que nosotros somos un sindicato de principios. Es más, se atrevieron a llevar unos capacitadores de crédito de vivienda y de la situación macroeconómica de la empresa, como si ese fuera un espacio idóneo para hacerlo, imponiéndonos condiciones a las cuales de ninguna manera accedimos. Por eso es que es tan importante que todos nos apoyen, para que se puedan escuchar las justas peticiones de los trabajadores del Banco de Vivienda a través de su pliego de peticiones. Estamos a la espera el día 22 para conocer la propuesta en el paquete de beneficios económicos para todos los trabajadores. Muchísimas gracias. Más adelante les estaremos dando un avance respecto a cómo continúan las negociaciones.
Estimados maestros, en el cierre de nuestro espacio con el maestro Miguel Ángel Pardo Romero, que nos hace un balance general en este momento de los hechos más importantes, la carta sobre el nuevo modelo de salud y situaciones también que vienen sucediendo por estos días. Profesor
bueno,
Miguel.
Bueno, ya terminando, quiero insistir y llamar la atención en varias cosas. Primero, en el día de ayer salió la declaración y el comunicado oficial de la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajadores de la Educación, precisando los términos del acuerdo FECO de gobierno sobre el nuevo modelo de salud, que es una nueva conquista y nuestra tarea es materializarla. Ahí está la explicación, no la vamos a desarrollar por asuntos de tiempo. Segundo, se encarrila y sigue avanzando el tema del proceso de ascensos y de reubicación. En primer lugar, lograr pues el presupuesto que ya está para los maestros y maestros que van a ascender. En segundo lugar, el convenio con la Universidad de Antioquia, después de una paquidérmica diligencia del Ministerio que tuvimos que presionar mucho para que se desatara. Y en tercer lugar, el próximo lunes, estar muy atentos, pasado mañana, va a haber una reunión con la Universidad de Antioquia para mirar que lo que tiene que ver con las pruebas sean en el marco de los acuerdos y del cronograma que está planteando. Y el cronograma con el gobierno se insiste para defender los efectos fiscales. En el tema de provisionales, que es un tema clave, una reunión FECODE, Ministerio, Comité Nacional de Provisionales, el pasado jueves, se acordaron varias cosas. En primer lugar, exigirle a las 19 entidades territoriales certificadas que no han publicado el listado de retén social que lo hagan, porque no hacerlo es darle entrada a la politiquería. En segundo lugar, se hizo un balance y se han incorporado 8.000 provisionales en todo este proceso. En tercer lugar, que se les entregue un listado del consolidado de listas de elegibles superadas. En cuarto lugar, una revisión al sistema maestro y una tutoría, porque en las aplicaciones, en los puntajes, en este momento no se está garantizando lo que le corresponde para darle el derecho al trabajo de los maestros que han estado al servicio del Estado. Eso en el tema de provisionales. Hay otros temas que creo que no alcanzamos a desarrollarlos, pero estos puntos de lo que acabo de observar en lo que hay en nuestras chats por parte de los compañeros y compañeras, a todos y todas, todos los días, compañeros, las redes están publicando absolutamente todos los asuntos. Hay muchas cosas de las cosas que están diciendo algunos compañeros que están allí, que han estado publicadas en las redes todos los días. Los invitamos a estar muy atentos a nuestro Twitter, a nuestro Face y, por supuesto, a los WhatsApp.
Estimados maestros y maestras, muchas gracias por habernos acompañado. Los mensajes finales, los invitamos a que visiten la revista Educación y Cultura. Están 439, pabellón 3, el primer piso de Corferias, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El tiempo es corto, los estuvo acompañando en la mesa de trabajo Joel Flores, Lina Sanamanca, Juan Calderón, María José López, en la parte periodística, en el control máster Mauricio Castañeda, quien les habla, Freddy Alexander Pinilla Escobar. Estimados maestros y maestras, gracias por habernos escrito, por compartir sus mensajes y también por compartir nuestra transmisión. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Hasta la próxima.
Radio Encuentro. Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana.